Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del libro de fotografías titulado Care, Cuidar, Importa. Nos acompaña la autora de este proyecto, la creadora audiovisual y fotógrafa Ana Álvarez Errecalde. Buenas tardes, Ana.
Hola, Enrique. Muchísimas gracias por esta invitación.
Gracias a ti por atendernos. Vamos, si te parece, a contextualizar el libro informando a nuestros escuchantes sobre algunos datos de tu historia personal. Naciste en 1973. ¿Cuántos hijos tienes?
Tuve 4 hijos, 4 embarazos y tuve una pérdida gestacional tardía y mi hijo mayor, Neuquén, falleció el año pasado.
¿Y este fue el hijo que era discapacitado?
Era uno de mis hijos que tenía otro tipo de capacidad. No me gusta decir que una persona está discapacitada, tiene discapacidad. Neuquén tenía discapacidad, pluridiscapacidad, no podía caminar, no podía hablar, pero tenía otra forma de comunicarse también y nos hacía caminar y movernos a nosotros.
En tus trabajos, si hacemos referencia al 2005, hubo un autorretrato del parto de tu segundo hijo, ¿no?
Sí, fue en el 2005, nació mi segunda hija, Mila, y decidí hacer un autorretrato en parto para poder comunicar que los partos pueden ser diferentes. Desde la historia del arte se nos ha retratado maternidades muy virginales, muy limpias, en donde se deja de lado la parte animal de lo que implica parir. Y luego también Hollywood y las series televisivas han retratado a las mujeres que dan a luz de una forma un poco infantilizada, porque son mujeres que siempre necesitan asistencia, normalmente de un médico o de un marido, que son los que les enseñan a ellas cómo respirar y cómo pujar, siendo que no son los hombres los que paren. Entonces, como ya había tenido una experiencia de parto en casa, de un parto salvaje, de un parto donde mi cuerpo sabía qué tenía que hacer, sentí la necesidad de retratar esta experiencia para que otras niñas y mujeres sepan que se puede parir de otra forma.
Y hace 11 años aproximadamente hiciste un retrato de la cicatriz de la cesárea, denunciando la violencia obstétrica.
Sí, ese trabajo fue un trabajo que fue convocado por la asociación El Parto es Nuestro. Ellos habían visto autorretrato del nacimiento de mi hija y me preguntaron si yo quería hacer algo sobre la cicatriz de cesárea. En principio iba a decir que no, porque todos mis partos han sido en casa y han sido partos vaginales, pero luego sentí que también era importante contar la historia en cómo yo nací, que yo nací por cesárea y que nunca le había preguntado a mi madre el porqué de mi nacimiento a través de la intervención. Para Cesárea más allá de la herida, que así es como se llama este proyecto, retraté a una treintena de mujeres y les preguntaba cuál había sido la experiencia que habían tenido a raíz del nacimiento de sus hijos con esta intervención.
Otro trabajo fue sobre una crítica que hiciste sobre la censura a las madres que amamantan.
Sí, ese trabajo es un poquito más reciente, es de hace un par de años, y se llama Cover Up, que en inglés quiere decir cubrir, y está basado en una parodia a productos que existen en el mercado. Son productos que hacen la lactancia no se vea, que no se vea una mamá amamantando. Algunos son como unos delantales, otros son como unos sombreros grandes que cubren el pecho, otros son unas camisetas en donde hay unos cortes estratégicos para evitar mostrar el pecho también. Me pareció muy triste que somos mamíferas, se genere esta necesidad de crear estos productos. Entonces, bueno, de una forma un poco irónica y con mucho humor, hice una parodia de estos productos estampando pechos sobre las telas de los productos.
Otro trabajo fue 4 estaciones que se basaba en la experiencia de crianza, cuidados en dependencia física y mental.
Sí, las 4 estaciones son 4 autorretratos con cada una de mis experiencias como mamá. El primero se llama Anunciación y es una fotografía que hace referencia a la Piedad de Michelangelo, en donde en ese autorretrato estoy sosteniendo a mi hijo mayor, a Neuquén, y hablo un poco cuestionando la idea esta de que queremos seguridades y en la vida no hay seguridad. La discapacidad antes de nacer solo de un 3% de los niños y niñas, quiere decir que el 97% de las personas que luego tienen discapacidad no es congénita. y sin embargo queremos tener todas las seguridades a la hora de traer un hijo al mundo, un hijo sano. Sin embargo, la vida nos sorprende, ¿no? Entonces tendríamos que estar preparadas y preparados para acompañar la vida, toque lo que toque, porque un embrión sano hoy puede ser un niño tetrapléjico en unos años. La segunda fotografía es una referencia a la historia de Caperucita y el Lobo, en donde me retrato como la mamá loba. Por un lado, la idea es mostrar que como mamá puedo defender a mi cría ferozmente, pero a la vez también cuestionar como adultos y como adultas cuántas veces somos nosotros y nosotras quienes infundimos los miedos en nuestros hijos e hijas, un poquito como la historia de Caperucita y el Lobo. La tercera fotografía es Asentir y refleja a la primavera en las cuatro estaciones, y en ese retrato la experiencia de la pérdida gestacional tardía, lo que tiene que morir para que luego algo más pueda renacer, un poco lo implica el ciclo de la vida, muerte-vida. Y la última es Simbiosis, en donde me retrato junto a mi hijo pequeño, lo estoy amamantando. Entre los dos conformamos un superhéroe. Él tiene el traje del hombre araña y yo tengo puesta la capucha. En esta fotografía lo que intento transmitir es esta idea de relaciones simbióticas, en donde el superpoder nunca está en una persona, sino en las relaciones que establecemos. Y esto puede ser muy evidente en el caso de la maternidad, pero también en otro tipo de relaciones. Lo que nos hace superpoderosos es cuando establecemos vínculos y relaciones respetuosas, que nos complementan, pero que también nos hacen más grandes.
Ana, te voy a facilitar un dato del Instituto Nacional de Estadística que dice que 3 millones de familias, el 16% del total, conviven con alguien que requiere ser cuidado. ¿Esto es significativo?
Es totalmente significativo y, sin embargo, hablamos tan poco de los cuidados.
¿Y cuál es el concepto tuyo de cuidados?
El concepto de cuidados es un concepto de responsabilidad, que muchas veces cuidar puede ser una elección y cuidar puede ser fruto de la responsabilidad y del amor de haber traído un hijo o una hija al mundo o de tener un padre o una madre que nos necesitan. Ese asumir esa responsabilidad no viene sola, muchas veces viene también acompañada de la renuncia a otro tipo de intereses que uno puede tener, la renuncia a un reconocimiento económico, la renuncia a una vida social, estar un poco al margen de eventos sociales. Me parece que poniendo esto sobre la mesa, como sociedad tendríamos que generar redes de apoyo para que las personas que cuidan no tengan que sufrir el cuidado, que el cuidado pueda ser vivido como una cosa grata, significativa y que también tiene un respaldo y una contención y un valor que no hace que los cuidadores terminen siendo las futuras personas que necesitan ser cuidados. Hay una carga económica y hay una carga física muy grande y hay una carga mental. Entonces necesitamos un sostén para las personas que cuidan para no de alguna forma cronificar la línea de personas que luego necesitarán también cuidados.
Vamos, si te parece, Ana, a hablar ya de tu libro, Care, Cuidar Importa. Se lo dedicas a tu hijo por lo que te ha enseñado. ¿Qué es lo que te ha enseñado? ¿Qué destacarías?
Enrique, es que no puedo resumir la cantidad de experiencias que he vivido con mi hijo y que me enseña, pero si te puedo decir una sola, por ejemplo. Al principio tú me preguntabas si él era discapacitado. Yo quiero poner en valor las capacidades que no conocemos de las personas que tienen alguna discapacidad que vemos. En el caso de mi hijo, por ejemplo, hay una fotografía que le hice cuando cumplía 15 años, en donde él está acostado en la cama, se ve que tiene una discapacidad, está con 15 años con pañales, y en el fondo de la imagen se ven las huellas plantares estampadas el día que nació. Para mí esa fotografía es significativa porque refleja el camino que un niño que tenía una esperanza de vida de 2 años recorrió y nos hizo recorrer a nosotros, siendo que él nunca dio un paso. Esto es simbólico porque es a todo nivel, no es solamente el camino a lo largo de los años, sino el hecho de que este libro ha sido inspirado por él. Las historias que cuento y lo que me gustaría poner en valor ya no es por mí, porque yo en este momento no estoy cuidando, pero es porque la experiencia de haber maternado a mi hijo hace que tenga empatía también por las otras personas, principalmente las madres que crían y cuidan en soledad. Así que como experiencia es que ha transformado quién soy yo, porque no estaría hablando de esto de no haber vivido lo vivido.
El libro tiene unas dimensiones de 30 por 23 centímetros, 144 páginas y 88 fotografías a color. Pero seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cuáles son los objetivos principales por los que ha hecho el libro, Ana?
En el libro incluyo un texto del catedrático de la Universidad de Cantabria, de Prehistoria, que se llama Manuel González Morales, y él pone un poco en contexto la historia de los cuidados. Y su prólogo se titula La compasión nos hizo humanos, y rebusca a lo largo de la historia y de los hallazgos arqueológicos situaciones en donde queda constancia de que el cuidar es algo también inherente al ser humano. Para mí la importancia de este libro, el contenido de este libro, es poder dar una idea práctica de lo que necesitamos las personas que cuidamos, ideas para que familiares, amigos, personas que no saben muy bien cómo relacionarse con una situación de discapacidad, sepan cómo actuar. Y por el otro lado, dar a conocer lo que pasa en cada casa. Ahora la pandemia lo ha dejado muy claro, lo que es vivir en confinamiento, pero es que hay muchos más confinamientos que no son solo por la pandemia. Hay confinamientos porque no se puede bajar en la silla de ruedas porque no cabe en un ascensor. Hay confinamientos porque hay enfermedades mentales que generan agresividad y muchas veces las madres o los padres ya son más pequeños y más débiles que los hijos o hijas que tienen discapacidad psíquica. Todas estas historias tenemos que conocerlas, porque la única forma en la que vamos a perder el miedo y nos vamos a implicar a cuidar es si sabemos qué es lo que pasa en cada casa.
Imagino que también otro de los objetivos será mostrar esa precariedad del sector de cuidados.
Totalmente, porque la precariedad también está ligada al género. Se dice que la pobreza tiene cara de mujer, y yo te diría, después de haber realizado este trabajo, que la pobreza tiene cara de madre y de madre de un hijo con discapacidad.
Y luego el hecho de repetir el concepto de dependencia, porque se ha relacionado tradicionalmente con la marginalidad, el mal, el castigo, etcétera.
Sí, siempre me llamaba la atención. En la historia del arte también hay algunas pinturas que retratan, por ejemplo, Velázquez o Diane Arbus, que es una fotógrafa más contemporánea, han retratado la discapacidad. Diane Arbus, por ejemplo, ha retratado en fotografía una serie que la tituló Freaks. Freaks son como monstruos. Y ella contaba que le parecían realidades muy interesantes para airear, pero que ella no querría darle un beso a una persona con discapacidad y no quisiera que su hijo se viese así. Cuando yo veía estas fotos, que están muy reconocidas y están muy bien hechas, me generaba un dolor muy grande como mamá, porque pensaba que se estaba viendo y retratando la discapacidad desde un punto de vista voyerístico y morboso. Entonces, para mí era también urgente poder retratarlo desde el amor y desde el conocimiento de la experiencia. Mi hijo se ve como cualquiera de las otras personas que forman parte del libro, y yo me puedo relacionar con cualquiera de las cuidadoras que figuran en el libro. Son experiencias empáticas que sirven de espejo. No estoy haciéndolo desde la morbosidad, sino desde el conocimiento.
Me imagino que también pretenderás visibilizar esa desatención a los cuidadores y su soledad.
Sí, es un tema clave el tema de la soledad, porque es muy difícil para muchas personas pedir ayuda, porque también uno no quiere dar pena, pero es una realidad que harían falta más manos. Y a veces no solamente para ejercer la tarea de cuidados, sino para generar un ambiente de alegría, para dar ánimo, para que sea divertido, para que no queden confinadas estas realidades. Haya aire, haya alegría.
Has hecho referencia antes, Ana, al texto de Manuel González Morales, pero hay otro, el de Rebeca Pardo, profesora de Historia del Arte.
Rebeca Pardo es profesora de la Universidad Internacional de Cataluña, aquí en Barcelona. Ella hace una visión general de todo mi trabajo en el libro y lo pone en contexto con otros trabajos en la historia del arte.
Las personas que fotografías en este libro, ¿de qué edades estamos hablando y de qué discapacidad muestran?
Las personas que figuran en el libro, los más pequeños tienen entre 4 y 5 años y los mayores 85, 87. Las personas mayores, algunas eran participantes de la Fundación Alzheimer Cataluña. A nivel de diagnóstico, yo en el libro no menciono ningún diagnóstico. Yo lo que quiero es quedarme lo más al margen posible de las etiquetas. Hay discapacidad, hay personas que no caminan, hay personas que no hablan, hay personas que se autolesionan. Pero lo que es común a todas estas experiencias es que todas son personas, y todas son personas que dan mucho, que necesitan mucho, pero que son capaces de modificar el entorno y hacerlo en positivo. Que eso no podemos decirlo de muchas otras personas que no tienen discapacidad.
Otra colaboración es de la institución Residencia Toronchier de Abadalde, ¿no?
Esa fue la residencia en Valencia y una experiencia fantástica. Haber podido ver también la forma en la que se cuida y se trabaja principalmente conocer a algunas de las personas que residen ahí, un día maravilloso para mí.
Si tuviéramos que destacar, Ana, las reivindicaciones de este colectivo de personas discapacitadas, hay muchas, evidentemente, pero ¿qué destacarías tú como más significativas? Por ejemplo, los artistas diversos con discapacidad destacan que en el desarrollo de su trabajo evidentemente cotizan, pero que no se suspenda la pensión de discapacidad si superan la cantidad de 11.000 euros anuales. ¿Eso es así?
Eso es así y es una de las hipocresías del sistema. Por un lado, se dice que se quiere generar independencia y apostar a las capacidades, pero sin embargo se pone un tope. Y entonces, por ejemplo, una persona que puede escribir un libro o que puede realizar una pintura o que puede conseguir un trabajo, si recibe una pensión por discapacidad, si supera, tomando en cuenta lo que recibe por la pensión más lo que recibe por su trabajo, si supera los 11.000 euros, se le quita la pensión. 11.000 euros al año no alcanza a una persona para vivir de forma independiente. Entonces, si queremos realmente apostar por la independencia, necesitamos modificar esta ley.
Y los jóvenes discapacitados hacen referencia a que no tienen plazas en centros de día y además se les discrimina.
Exacto, también hay una discriminación dentro de la discapacidad. Las personas con discapacidad que son de más difícil manejo son las que más difícil consiguen una plaza. Hay jóvenes que pueden tardar 2, 3 años y hasta más en conseguir un sitio que los albergue. Otra de las reivindicaciones es el tema de la jubilación. O sea, a partir de abril del 2019 se les ofreció a nivel de seguridad social una cotización a las personas cuidadoras no profesionales, pero esta cotización no es retroactiva, con lo cual una persona como en mi caso, que he cuidado por 21 años casi, solamente cotizo por los 15 meses desde abril de 2019 hasta la fecha en la que murió mi hijo. O sea, esto para mujeres todavía mayores que yo, con hijos más grandes, la cotización que tendrán será muy mínima.
Hay una reflexión que me gustaría que comentaras y que destacáramos por lo significativa. El valor de la persona está en función del impacto que provoca en su entorno más inmediato, no tanto en otros criterios, si quieres, más objetivables.
Sí, para mí el valor de una persona radica en cómo puede modificar el entorno. No es un título, no es el dinero, no es la fama. Esto es a lo que iba antes. Como tantas personas que pueden no tener un coeficiente intelectual altísimo, o pueden no hablar, o pueden no caminar, o pueden no expresar lo que les duele, y sin embargo modifican el entorno de forma positiva. Entonces, dar valor a estas experiencias y aprender a entenderlas, porque hay una negación de la discapacidad. Normalmente, cuando una familia tiene un bebé con discapacidad, lo que se busca es normalizarlo. No estoy en contra de las terapias, pero no olvidemos que tenemos un bebé, no olvidemos que tenemos un niño, permitámosle jugar, permitámosle disfrutar, y tal vez no vino a gatear, no vino a hablar, tal vez vino a disfrutar de la naturaleza y a transmitirnos cosas que somos nosotros quienes tenemos que aprender a entender lo que vienen a enseñarnos.
Ana, de las historias y de las fotografías y de las situaciones que más te han impresionado en el libro que has generado, Care, Cuidar, Importa, ¿qué destacarías? ¿Cuáles son las que más te han llegado?
Cada una toca un tema que está totalmente ligado a la historia que quiero contar. Cuando me planteé hacer estas fotografías, lo pensé como si fuese un gran rompecabezas, en donde cada persona aporta un trocito de la historia, pero todos y todas podemos vernos en cada una de las historias narradas. Al final, cuando, por ejemplo, fui a retratar a Kim, que fue un niño que murió poquitos días después de haberle hecho la foto, su mamá estaba embarazada. Y yo recordaba cuando yo estaba embarazada de mi segunda hija y mi hijo Neuquén justo había también tenido un momento muy difícil. Entonces, son momentos en donde tienes sobre las manos y sobre la falda la vida y la muerte. Me vi en esta mamá y sé que otras mamás del libro también pueden haberse relacionado con esta historia. Y cuando veo a las personas mayores, aunque yo no he tenido la situación ni la experiencia de tener que cuidar a una persona mayor con Alzheimer, no me es una situación ajena, porque cuando entras a la casa, esa puedo ser yo el día de mañana. Entonces, creo que el libro no hay una historia favorita o una historia con la que más me haya relacionado. Creo que cada una aporta algo que enseña y que también sirve de espejo.
Ana, seguramente habrá algún excusante que se pregunte, ¿cómo podemos adquirir el libro Care, Cuidar, Importa?
Enrique, la forma para adquirir el libro, como es un libro de autoedición, sería escribiéndome a mí a través de redes sociales. Tengo Instagram o Facebook bajo mi nombre Ana Álvarez Recalde, y si no, escribiéndome un email, que lo pueden encontrar en mi página web. El email es info@alvarezrecalde.com y la página web www.alvarezrecalde.com.
Ana Álvarez Recalde, fotógrafa y autora del libro Care, Cuidar Importa. Gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a ti, Enrique. Un gusto hablar contigo y te agradezco muchísimo este espacio.